Damos las gracias al Señor que Él llama a su pueblo a muchos talentos. Y en una iglesia que puede ver tantas guitarras es increíble. ¿Verdad? Es una bendición muy grande. Ahí por seguro que no hay falta de música. Buenos días y feliz sábado, hermanos y visitas que nos acompañan en esta mañana. Este año tuve el privilegio de ser elegido del Departamento de la Libertad Religiosa. Por si no saben lo que es ese departamento, es un departamento que la Iglesia Adventista fundó desde el 1901. Oficialmente en 1905 se nombraron Department of Public Affairs and Religious Liberty, o sea que el Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa. Y el propósito de este departamento en la Iglesia mundialmente es para asegurar y representar a la Iglesia en el hecho de que nosotros podemos adorar al Señor libremente. Desafortunadamente, estamos viviendo en unos días donde ya estamos tomando esa libertad livianamente, porque la pluma inspirada nos advirtió de que ese tiempo se va a acabar pronto. Nosotros esta semana estábamos celebrando el Día de Acción de Gracias, pero la pregunta sería de cada uno de nosotros: ¿de qué le estábamos dando gracias al Señor esta semana? ¿Por qué es que se celebra el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué es que el presidente Abraham Lincoln reconoció ese Día de Acción de Gracias primeramente? Nosotros debiéramos de estar estudiando no solo lo que está pasando ahora, sino la historia de donde vienen estos eventos y lo significado de ello. Si nosotros, yo por mi parte soy historista, me gusta usar la historia mucho, leerlo, estudiarlo bastante. Siempre he creído de que al saber la historia nosotros podemos saber el futuro. Siempre he reconocido de que al saber la historia podemos evitar repetir lo mal que nuestros antecedentes hicieron, perdón, que algunas palabras se me hacen difícil de pronunciar. Pero, de todos modos, nosotros debiéramos estar estudiando la historia de, por ejemplo, cómo se fundó la libertad aquí en los Estados Unidos. Si ustedes notan de que desafortunadamente no se puso en español el título del sermón, solo se puso en inglés, le dije al hermano que le pusieran los dos, pero ahí dice freedom isn't free, la libertad no es libre, la libertad no es gratis. Simplemente que iba a poner libre porque es la palabra literal de free. El título sí sale mejor en inglés. Pero si nosotros estudiamos cómo este país logró ser el ejemplo de la libertad religiosa, nosotros vamos a encontrar eventualmente que la libertad nunca fue gratis. Costó vidas, muchas vidas. Solo nuestros pioneros que vinieron acá buscando la libertad, solo en el trayecto de venir en los barcos, muchos murieron. Cuando llegaron aquí a este país, a esta tierra nueva, muchos murieron tratando de simplemente sobrevivir los elementos que esta iglesia, tierra producía. Sin embargo, hoy en día parece que aquí en los Estados Unidos estamos tomando más y más livianamente estos privilegios que tenemos aquí en este país. Solo el hecho de que podemos estar aquí reunidos ahora mismo, en sábado, es un gran privilegio. Va a haber el día en que nosotros no vamos a poder hacer eso. Va a haber el día en que va a haber leyes en contra de eso aquí en los Estados Unidos. Y si no lo creen, estudien lo que está pasando en otros países. No sé si sabían de que allá hay leyes dominicales allá en Europa, ahora mismo. Que no pueden abrir en algunos países y en Alemania ahora no pueden abrir tiendas en domingo, ciertas tiendas. No los permiten. Sin embargo, aquí todavía tenemos ese privilegio, tenemos esos derechos todavía de poder cerrar nuestro negocio, de poder dejar de trabajar en sábado y descansar en el día del Señor. Para darles un poco más de información de este departamento, no sé cuántos sabían de que la iglesia tiene abogados representantes para cuando hay una situación que no pueden trabajar en sábados. Vamos a decir que ustedes ya están trabajando y de repente su trabajo, su patrón les dice, ahora van a tener que trabajar en sábado. Nosotros tenemos abogados para poder trabajar con ustedes en ese asunto. Muchas veces solo necesitan una carta de parte de la iglesia, de parte de los abogados representantes de este departamento, dejándoles saber a su empleador de que todavía estamos debajo de la Constitución, con los derechos de poder tener este día libre de acuerdo a nuestra conciencia. Desafortunadamente, nosotros tenemos la tendencia también de pensar que es un asunto solamente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero no lo es. Nosotros debiéramos de estar preocupados, hermanos, de lo que pasa con otras iglesias con asuntos a la libertad religiosa, porque lo que afecta a otra iglesia nos afecta a nosotros, y no importa si es los batistas, los católicos, quienes sean. Si a ellos les va a afectar, ¿verdad?, la libertad religiosa, alguna ley que han puesto en este país o en algún estado, nos puede afectar a nosotros también como iglesia adventista, y más adelante les voy a dar ejemplos de eso. Una de las palabras que la Biblia considera como pecado es la autocomplacencia. En inglés es complacency. Es cuando nosotros simplemente tomamos las cosas del Señor por alto, de tal manera que simplemente estamos viniendo a la iglesia por tradición, porque costumbre, simplemente porque están nuestros amigos, nuestros familiares, y en verdad no estamos tomando en serio nuestra parte, ¿verdad?, en poder compartir estas buenas nuevas, tomar la oportunidad ahora que todavía tenemos esta libertad de hablarles a otros del Señor. Quisiera que abrieran las Sagradas Escrituras en el libro de Amós, capítulo 6, versículo 1. Amós 6, versículo 1. Estaba yo leyendo varias versiones de estas lecturas que voy a estar leyendo, y me gustó más que todo la nueva versión internacional, que lo voy a estar leyendo de ahí. Amén. Y la palabra de Dios dice así: ay de los que viven tranquilos en Sión y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Hay de los notables de la nación más importante a quienes acude el pueblo de Israel. En otra versión leí en el primer oración de este versículo, hay de aquellos que viven en autocomplacencia en Sión. O sea que nos está advirtiendo de que estamos viviendo demasiadamente confortables. Y muchas veces nosotros, por andar viviendo muy confortables, las cosas pasan alrededor que ni sabemos lo que está pasando. Cuando de repente cae como trancazo algún evento que nos afecta la vida. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y despertar. La Biblia está lleno de historias. Cuando el pueblo de Dios, vez tras vez tras vez, se dormía y como resultado se alejaba del Señor, y eso resultaba en el hecho de que ellos fueron atacados, fueron llevados cautivos, lo que sea. Y Dios permitía que esto pasara. Solo en el libro de Jueces se encuentra varias historias así. Jueces capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 13. Están diciendo, wow, yo no sabía que eran tantas veces. ¿Y tú sabes cuál es la oración en cada de esos capítulos que tienen en común ahí? Siempre decía, y los hijos de Dios de Israel hicieron lo malo ante de los ojos de Jehová. En inglés decía, then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Esa es la frase común que van a ver en todos esos capítulos. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Y parece que nunca aprendían la lección. Porque cuando ellos fueron librados al final de su pruebas y le daban gracias a Dios y le alababan al Señor por la libertad, eventualmente se dormían otra vez. Y nosotros encontramos, por ejemplo, la historia de Gedeón, que encontramos en Jueces capítulo 6 y 7. No vamos a tener tiempo de repasar toda la historia, pero después que los hijos de Israel otra vez se durmieron, fueron autocomplacencia ahí en el pueblo, tenían que ser librados una vez más, y esta vez de los marianitas. Y dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los marianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Así que ellos estaban llegando a tal punto de que ellos estaban siendo oprimidos de tal punto que tenían que hasta vivir escondidos. Ustedes ya saben un poquito más adelante en la historia de que ellos hasta tenían que esconder su comida cada vez que había una cosecha. Y Gedeón era uno de ellos que escondía. ¿Qué es lo que estaba haciendo Gedeón cuando se encontró con el ángel? Estaba preparando sus granos, ¿verdad? Separando el grano de las cizañas, ¿verdad? ¿Y dónde lo estaba haciendo? Donde imprimían ahí las uvas para sacar vino, o sea que a escondidas lo estaba haciendo. Y de repente le llegó el ángel del Señor, dejándole saber de que él iba a librar su pueblo. Dice el versículo 11 y 12. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Nosotros sabemos de que Gedeón no se consideraba hombre valiente. ¿Qué dijo él de él mismo? Que mi tribu es el menos de todos los tribus. Mi familia es el menos del tribu. Yo soy el menor de mi familia. Sin embargo, el Señor todavía lo iba a usar. Y nosotros conocemos el resto de la historia, donde él probó al Señor, primeramente con la ofrenda de comida, que fue consumido. Y después, más adelante, le hizo los 2 exámenes, donde iba a poner el vellón, en el zacate, y ustedes saben cuál fue la prueba ahí, ¿verdad? Y entonces más adelante estaba la prueba de todos los soldados que se iba a usar, empezando con 32,000, se tenía que reducir hasta que quedó ¿cuántos? 300, ¿verdad? Y con ese grupo podía ir adelante a librar su pueblo. Pero sin embargo, desafortunadamente, el pueblo todavía no aprendía la lección, porque después que leemos toda la historia de la liberación del pueblo, de parte de Gedeón, nosotros podemos ver más adelante otras historias donde otra vez el pueblo se durmió. Así que nosotros, hermanos, debiéramos de aprender las lecciones de estas historias, de estar atentos al hecho de que en verdad nos estamos durmiendo. La pluma inspirada de la hermana White escribe algo muy importante aquí, en concerniente a eso. Lo voy a leer en español y en inglés, para que los de habla inglés puedan entender. En inglés dice: I have shown that Satan is stealing a march upon us. The law of God, through the agency of Satan, is to be made void. In our land boasted freedom, religious liberty will come to an end. The contest will be decided over Sabbath question, which will agitate the whole world. Y en español dice: Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser inválida por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Me gusta la palabra que usaron en inglés porque está usando la palabra agitar, o sea que es un conmovimiento más violento, muy fuerte. Esto se encuentra en Maranata, el Señor viene, página 200. Y como nosotros podemos leer más y más de que ella nos está advirtiendo de que este país donde se fundó la libertad es donde se terminaría la libertad. Yo sé que en otros países hay cierta cantidad de libertad, no tienen las libertades que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Así que en verdad este país es el líder, ¿verdad?, de la libertad. Y cuando llegamos a estos días finales donde la libertad se terminará, va a comenzar aquí la terminación de la libertad, y de ahí se va a ir al resto del mundo. Cuando se establece la ley dominical, se va a establecer aquí, donde el resto del mundo se va a afectar. Así que en verdad, hermanos, nosotros estamos viviendo en el país donde todo comenzó y todo terminará. Y ahí es donde tenemos que despertar. Ahí es donde nosotros debemos de ser proactivos, hermanos. En el hecho de que nosotros debiéramos de estar haciendo todo lo posible en extender estas libertades mientras que todavía los tengamos. Es muy importante, hermanos, porque si nosotros simplemente tenemos los brazos cruzados, otra vez nos va a llegar el golpe. Oh, la ley dominical de repente está aquí y ni sabíamos. Muchas personas piensan de que simplemente va a llegar así de una vez, pero no es cierto. Si estudian las profecías, si estudian lo que está pasando en el mundo político, en el mundo económico, todas las cosas que está pasando, van a encontrar que la ley dominical no va a ser un golpe de repente. Va a estar llegando en pedazos aquí, pedazos allá, y vamos a estar bien dormidos ni saber cuándo pasó. Ahora mismo, hermanos, hay muchas leyes que ahora mismo ya están quitando ciertas libertades que nosotros tenemos. ¿Sabían eso? Hay muchas. Con solo que nosotros vayamos otra vez a los eventos de 9/11 en Nueva York, ¿cuál es la primera ley que hizo el presidente para en ese tiempo? Se llamaba el Patriot Act. El Patriot Act lo que hacía es que le daba al gobierno autoridad, ¿verdad?, de tener más fuerzas en poder investigar a personas. Por supuesto que eran los terroristas que están investigando, pero si ustedes leen la ley, no dice simplemente terroristas o simplemente los de Afganistán o los de Irak, no. Dice a cualquier persona que el gobierno considera como una amenaza al país. Así que el día de hoy puede ser los terroristas de allá, de esa parte del mundo, pero el día de mañana puede ser un grupo de iglesia que dicen que ellos son una amenaza al país. Y todavía tienen esa ley pendiente, ellos todavía pueden usar esa ley. Debajo de esa ley, por ejemplo, ellos pueden hacer lo que le llaman phone taps, donde ellos pueden literalmente conectar a tu teléfono y escuchar tus conversaciones. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, en el gobierno ellos tienen computadoras centrales inmensos que están escuchando las conversaciones de las personas, no importa si es celular, si es teléfono de casa o si es text. Esta computadora lo que hacen es monitoring todo lo que están discutiendo, y lo que hicieron que en estas computadoras pusieron unas palabras que está buscando la computadora que le llaman banderas rojas. Y si de repente la computadora capta una palabra que consideran bandera roja, entonces ellos enseguida empiezan a investigar a esa persona. Y es por eso, si ustedes notaron de que no ha habido actas de terrorismo en este país por años desde el 9-11, ustedes están escuchando de noticias de que ya captaron a esta persona que estaba planeando, a esa persona que estaba planeando. Están captando a todas esas personas por medio de ese sistema. Con solo que ellos escuchen de que ellos quieren comprar ciertos ingredientes para hacer una bomba, y si la computadora escucha la palabra de ciertos ingredientes, entonces ellos empiezan a escuchar más intentamente, y es cuando ellos empiezan a investigar a esa persona. ¿Cómo no pueden usar ese sistema con otros grupos? No pueden usar. Nosotros tenemos que estar alertos, hermanos, a lo que está también pasando a nuestro alrededor, alrededores cuando tiene que ver con otras noticias de nuestras libertades. Ustedes pueden ver de que en este país uno de los grupos que se está haciendo más y más fuertes y está queriendo imponer sus creencias es la comunidad de homosexuales. Ustedes ya saben de que yo hablo bastante de eso, pero desafortunadamente estamos bien dormidos cuando tiene que ver con eso. Usando otra vez la historia, te aseguro de que lo que pasó en Sodoma y Gomorra no fue un de repente. No se juntaron un grupo de perversos y de repente dijeron queremos hacer una ciudad. No pasó así. Fue una ciudad normal. Puede ser que hasta fue una ciudad que temían a Dios. Pero poco a poco dejaban entrar el mal. Poco a poco, poco a poco. Y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Al fin, ¿quién salió de esa ciudad? Solo Lot, su esposa, sus dos hijas. Y prácticamente arrastrados de la mano, tuvieron que ser sacados de ahí. ¿Vamos a esperar que el Señor nos saque así de esa manera? No podemos, hermanos. Tenemos que ser proactivos. Algunas de las noticias que quisiera compartir con ustedes de lo que está pasando hoy en día. Hermanos, en verdad hay cientos y cientos de historias que les puedo sacar. Afortunadamente yo soy una de esas personas que me gusta estar investigando esta historia. Estoy escuchando todos los días de radio. Mi compañero del trabajo, él solo está poniendo música todo el día, pero yo siempre ando con el radio. Y siempre estoy escuchando, ¿verdad?, de todos los eventos que está pasando, leyes. Y quisiera traerles un poco de información de algunas cosas que encontré. Y es solo para dejarles saber de que, hermanos, en verdad, nuestras libertades sí están siendo afectados en este momento. En Nueva York hay un lugar, es como un rancho, un farm, que le dicen que se llama Liberty Ridge Farm. Y este rancho, los dueños son cristianos. Y ellos tienen el costumbre de rentar sus facilidades para bodas, para fiestas, lo que sea. Ellos rentan el lugar. Y en este caso lo que pasó es que había una pareja lesbiana que quería rentar el lugar. Y por supuesto de que el dueño dijo que no se puede. Desafortunadamente esta pareja decidió llevar este caso al corte. Y como resultado, ellos perdieron ese caso. Y ahora ellos tienen que rentar a esta pareja. A pesar de que va en contra de la conciencia del dueño de este lugar. Ahora, ustedes preguntan, pues, ¿qué tiene que ver con la iglesia adventista? Piénsalo bien. Si un cristiano de otra denominación puede ser afectado, ¿por qué no la iglesia adventista? Nosotros tenemos nuestros lugares como el campamento Cedar Falls, que de repente una pareja diciendo, nosotros queremos usar ahí lo que es el templo, porque tiene ese escenario que se ve muy bonito, ¿te acuerdas? Las ventanas grandes para los que fueron allá en Cedar Falls, ¿verdad? tiene las ventanas bien grandototes, es un paisaje muy bonito. Y de repente puede venir una pareja diciendo, nosotros quisiéramos usar estas facilidades para eso. Y la iglesia dice, no, nosotros no creemos en este tipo de unión. Y de repente llevan a corte aquí en California. Y hermanos, aquí en California, este estado es el más liberal de todos los estados. Los jueces son los más liberales de todos los jueces. Cuando tiene que ver con el promover el homosexualismo, ellos van a encontrar cualquier excusa para estar en favor a ese grupo. Y ya ha habido casos así. Otra historia. En St. Louis, Missouri, ustedes están, yo creo que ya familiarizado con el Obamacare Healthcare System, ¿verdad? El sistema de salud que hizo el gobierno hace 2 años atrás, en 2010. Parte de esas leyes, by the way, la ley, no sé si ustedes saben de que la ley en sí está compuesta de 2,700 páginas. Yo no sé quién puede leer eso. Una de las cosas muy curioso que pasó durante el tiempo que estaban tratando de pasar la ley es que los reporteros le preguntaron, para en ese tiempo el Speaker of the House, que era una mujer, le preguntaron a ella, porque ella también estaba tratando de promover esta ley, y le preguntaron, señora, ¿qué es lo que hay en esa ley? Porque ustedes aparentemente están muy secretos en esta ley. Lo que pasó es que la ley está tan demasiadamente tan grande que ellos mismos no leyeron la ley, porque cada quien estaba contribuyendo a la ley, poniendo unas 100 páginas aquí, 100 páginas allá, de parte de la ley. Y la señora literalmente contestó, es que nosotros tenemos que pasar la ley para que ustedes puedan saber lo que tiene la ley. Así como reaccionó los reporteros también en ese tiempo. Y desafortunadamente uno de los efectos de esta ley es un mandato que hizo el presidente, donde compañías, sea públicas o privadas, tienen que proveer servicios de contracepción, servicios de aborción, de lo que sea, a pesar de que es un grupo religioso. Y una de las iglesias más grandes que estaba siendo afectada en esta ley, este mandato, era la iglesia católica. Y lo que pasó, yo no sé si escucharon la noticia, el año pasado esto pasó, donde se estaba haciendo hasta un escándalo de esto, que el presidente hizo este mandato y la iglesia católica enseguida empezó a pelear este caso, porque la iglesia católica, por supuesto, que ellos no creen en todas estas cosas, en el uso de estas cosas. Y entonces, cuando hicieron este mandato, se supone que el presidente cedió un poco y dijo que okay, vamos a hacer una excepción, pero a la hora de las horas no hizo esa excepción. Dan, you got that video ready? Quisiera enseñarles un video. Este es el reporte de ese mandato. Es 3 minutos largo, es en inglés y les voy a explicar un poco después de lo que estaban platicando aquí.
Obamacare is on a collision course with our liberty generally, and the first casualty is religious freedom.
Under the president's health care reform law, church-affiliated schools, hospitals, and charities that provide insurance to their employees must cover the cost of contraceptives.
The Catholic Church says it's a violation of conscience.
The White House says it's not going to back down when it comes to that contraception mandate.
Well, a federal lawsuit has been filed.
Lawmakers heard from religious leaders today about President Obama's contraception mandate.
The administration impedes religious liberty by unilaterally redefining what it means to be religious.
We've heard a lot in the news the last few weeks about the Obamacare anti-conscience mandate, and people are right to be alarmed at this. It's requiring religious employers to offer insurance coverage that will pay for abortion-inducing drugs, contraception, sterilization, even if that conflicts with their religious beliefs.
When the government can come in and tell a religious organization how they should do business, then it becomes a violation of religious freedom.
The employers are in an impossible situation where the government is really telling them they have to violate their own moral convictions or else basically get out of the business they're in. And obviously that's an unprecedented violation of religious liberty in American life.
The opposition to this isn't just coming from a handful of denominations or a handful of institutions. It's coming from across the religious spectrum, people who don't necessarily share the ideas about the particular service and have no problem providing it.
they're trying to turn this into an argument about whether you believe in contraception. Now, look, I'm not Catholic, and I'm not opposed to contraception. I'm opposed to despotism, and that's basically what we're seeing here. What we're seeing here is the government telling religious institutions that they have to violate their own convictions or else get out of the business of helping the poor or of educating people or of healing the sick, and that's ridiculous. That's totally unacceptable. It leaves no room for institutions that are guided by moral purposes that in any way differ from those of the people in power in the government. This has nothing to do with contraception. This is about whether we still have a free society.
The Obama administration announced this policy back in August, and there was a huge outcry, as there should be, against this religious liberty violation. As a result, the Obama administration issued what it called an accommodation. This was no resolution at all to the religious liberty question at the heart of the matter. And what's more, it ended up just being talk, because at the end of the day, the Obama administration filed the final regulation exactly as it had been written back in August. There was no change at all.
I was first struck by the president's word that it is an accommodation. In other words, the benevolent President Barack Obama has now bestowed upon all of us that he is going to change his mind a little bit.
Bien, hermanos. Básicamente lo que están diciendo aquí es que como resultado de este mandato, las organizaciones, aún las organizaciones religiosas, por ejemplo, nosotros como Iglesia Adventistas tenemos tiendas, tenemos el EBC Store, tenemos nuestros hospitales, nuestras escuelas, todas esas organizaciones pueden ser afectados por este mandato como resultado. Si, por ejemplo, nuestras escuelas privadas, y nosotros tenemos escuelas secundarias, dicen, ustedes ahora tienen que proveer, por ejemplo, condos a los estudiantes, puede llegar a ese punto, hermanos. Puede llegar a ese punto donde lo tienen que proveer. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado en estar dormidos, tenemos que ser activos en estos eventos que está pasando, porque lo que pasa es que si nosotros no nos... Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser activos? Una de las respuestas es por medio del voto. Si nosotros debemos de estar viendo quiénes son los que van en contra de nuestras conciencias, libertades, ¿verdad?, religiosas, entonces nosotros debemos votar en contra de esa persona o en contra de cualquier ley. En algunas veces estas leyes vienen en maneras de proposiciones públicas, donde el público tiene el derecho de votar. Y nosotros tenemos que tener hacer todo lo posible para votar en contra de esas leyes que pueden oprimir nuestras libertades. No solo aquí en los Estados Unidos es donde nuestras libertades están siendo afectadas, sino también en otras partes del mundo. En Inglaterra es considerado lo más cercano posible a lo que es el modelo de los Estados Unidos cuando tiene que ver con la democracia, cuando tiene que ver con libertades, ¿verdad? Allá. Y salió esta semana esta historia y es una historia que en verdad preocupa mucho a los hermanos adventistas allá en Inglaterra. Allá ya pasaron la ley, no sé si ustedes sabían de que ya pasaron la ley del hecho de que pueden ahora casar a los homosexuales legalmente y reconocerlos como matrimonio. Como resultado, el Ministerio de Educación en Inglaterra fue preguntado que qué es lo que va a pasar entonces como resultado a los maestros, porque una de las cosas que quieren hacer posiblemente es a forzar a los maestros a enseñar de que el matrimonio homosexual es normal y aceptable. Y entonces lo que pasó es que uno de los miembros del Parlamento estaba preguntando y investigando esta cuestión. Y el ministerio dijo, no, yo no lo estoy desconsiderando. Hay posibilidades que nosotros vamos a considerar ese hecho, de que los maestros ahora van a tener que enseñar eso. Así que es algo, hermanos, que nosotros debiéramos de estar alertos, ¿verdad?, en lo que está pasando en nuestro alrededor. Quisiera leerles también un pensamiento de la pluma inspirada. Esto lo presenté hace unos meses atrás, pero quisiera repetirlo, es muy importante. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice así, nadie se queda sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho, y que el Señor protegerá a su pueblo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Hermanos, nos está advirtiendo la pluma inspirada de que nosotros tenemos el deber de ser proactivos. Tenemos que estar consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor y tenemos que hacer todo lo posible para poder preservar nuestras libertades mientras que todavía lo tengamos. Porque el día que viene en que ya no vamos a tener esas libertades, son días ya contados de la segunda venida de Jesucristo. Y para en ese tiempo, en vez de estar viviendo en temor, ya para ese tiempo, si nosotros ya hicimos nuestra parte y llega ese día, ya debemos de estarle dando gloria al Señor, porque ese día ya viene pronto. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Amén.